Y hablando de comunicación política, mucha es la actividad política que desde hace algunas semanas se vive en Estados Unidos. ¡Qué veranito nos están dando, eh! Apenas faltan 4 meses para las elecciones presidenciales y lo que parecía que iba a ser una carrera a la Casa Blanca monótona y aburrida, quizás hasta previsible, no deja de darnos sorpresas. Desde el atentado contra el republicano Donald Trump, que finalmente quedó en un gran susto, a la renuncia del candidato demócrata Joe Biden.
Respeto este cargo, pero amo más a mi país. Ha sido el honor de mi vida serviros como presidente, pero la defensa de la democracia, que está en riesgo, es más importante que cualquier título. He sacado fuerzas y he encontrado la alegría sirviendo al pueblo americano, pero esta sagrada tarea de perfeccionar nuestra unión no se trata de mí, se trata de vosotros.
Este paso al lado que ha dado Biden por responsabilidad democrática, dice, parecía que iba a dejar huérfanos en esta contrarreloj a los demócratas, pero de repente muchos pusieron los ojos en Kamala Harris, la vicepresidenta.
Kamala.
Hi.
Hey there.
Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both.
No es casualidad que las cámaras grabasen este momento hace algunas semanas y el sonido también de la llamada que los Obama hacían a Kamala Harris para darle su apoyo como sucesora de Joe Biden. Una buena decisión si tenemos en cuenta lo que arroja el promedio de las encuestas nacionales del 538, por ejemplo, uno de los principales sitios de análisis de sondeos. Ubica a la vicepresidenta Harris como la favorita con un 46,1% frente a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, con un 43,4%. Esta mañana de domingo queremos en fin de semana descubrir quién es la mujer que está detrás del cargo. Dicen que desde su nombramiento es algo más esquiva con los medios. Pues bien, no puedo negar mi sorpresa cuando he sabido que hay un maño que la conoce muy bien. Te hablo del fotógrafo político Eduardo Ezequiel, tiene 32 años y el destino quiso que durante 6 de ellos siguiese muy de cerca la carrera de la actual vicepresidenta Kamala Harris, la mujer que el próximo mes de noviembre podría convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos. No sé si Eduardo imaginaba el día de su primera comunión cuando recibió su primera cámara de fotos lo que le tenía reservado la vida. Eduardo Ezequiel Tello, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por contar conmigo. ¿Dónde? Pues estoy bien.
¿Dónde te pillamos ahora?
Ahora en Zaragoza. Ahora estoy aquí en mi Aragón natal y estoy trabajando para el gobierno de Aragón. Y bueno, pero muy atento, ¿no?, a lo que pasa al otro lado del océano.
¿Cómo se observa desde este lado?
Pues se observa con una gran inquietud. La verdad es que no sé si es que es en los tiempos que corren, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos viviendo está fuera de lo normal, ¿no? La carrera presidencial que estamos viviendo, yo creo que es única en la historia de Estados Unidos y nos quedan 4 meses de auténtica locura.
¿Dónde ves que sea única? ¿Por qué lo defines así? ¿Por todo lo que he comentado antes? ¿Algo que se nos haya podido escapar?
Sí, estamos en una tesitura en la que se enfrenta una mujer que no es blanca contra un expresidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ya simplemente por esa situación ya es única, ¿no? Y luego también pues las circunstancias en las que Kamala Harris ha sido elegida la candidata de los demócratas también es bastante extraordinario, ¿no?
Me consta que trabajaste muy cerca de Kamala Harris. Creo que cuando la conociste ella estaba trabajando como fiscal general de California. ¿Recuerdas cómo fue ese primer encuentro con ella?
Sí, perfectamente. Además, yo estaba en prácticas, yo me fui a Estados Unidos en 2013 cuando yo tenía 20 años, a punto de cumplir 21, y me fui de au pair. Lo que pasa es que por las mañanas, mientras los niños iban al colegio, yo no tenía mucho que hacer y me gustaba la política en ese momento y quería hacer algo más que simplemente, pues quería aprovechar el tiempo, ¿no? Y aportar algo más que adquirir idioma. Y tuve la suerte de que una persona ahí confió en mí, me puse en contacto con una consultoría política y tuve la mejor experiencia de mi vida. Entonces esta consultoría política para la que yo trabajaba en San Francisco llevaba las campañas de los principales demócratas, ¿no?, ahí en California, y entre ellos se englobaba pues Kamala Harris, ¿no? Acababan de hacer su campaña para fiscal general, estábamos preparando su reelección como fiscal general, luego fue para senadora y luego para presidenta. Uh-huh. Y ahí ya se paró. Pero bueno, mi primer encuentro con ella fue, yo estaba en la oficina y repente aparece Kamala Harris, yo apenas sabía quién era, ¿no? Pero honestamente, a mí nada me ha pillado de improviso. Yo ya desde el 2013, 2014, yo ya escuchaba pues todo lo potencial, su desarrollo potencial que tenía, ¿no? Como luego todos sabíamos que podía llegar muy alto en la política y no me sorprende a mí que esté en la tesitura actual ahora mismo.
Y teniendo enfrente a Trump, ¿tú la ves como ganadora de las próximas elecciones el 5 de noviembre a la Casa Blanca? ¿Tiene madera, como dices, de presidenta?
No veo otra candidata mejor que ella actualmente desde el Partido Demócrata. Todas las decisiones que están tomando el Partido Demócrata, pese al poco tiempo que se tiene para preparar una campaña por toda la circunstancia actual, están tomando todas las decisiones adecuadas. La elección de vicepresidente de Walz también es muy buena, es muy acertada. Están haciendo una campaña, la verdad es que para el tiempo, que apremia mucho, ¿no? Lo están haciendo muy bien y faltan 4 meses que hay que mantener ese hype. Y yo veo que ella puede ser muy buena, ¿no? Ella tiene ese pasado de fiscal. Estamos en la carrera presidencial ahora mismo contra Trump, ¿no? Es una persona que está en muchos juicios y se le está acusando de muchas cosas, y ella puede ser la perfecta, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Hay muchos retos en esta campaña, la verdad.
Imaginemos que te llaman a trabajar con el equipo de comunicación de Harris. ¿Te plantearías en estos momentos trasladarte a Estados Unidos si surgiera esta posibilidad?
Yo es que nunca he tenido la ambición, esta ambición, ¿no? De convertirme en fotógrafo de presidente de los Estados Unidos, presidenta de los Estados Unidos en este caso. Como empecé yo a hacer fotos a políticos, fue de manera muy, muy aleatoria. Estaba yo de prácticas, pero yo estaba en su equipo de recaudación de fondos en ese momento. Lo que pasa es que para otras campañas teníamos que contratar a fotógrafos y a videógrafos, y yo cuando echaba una mano en la producción de estos rodajes y de estas sesiones fotográficas, yo me llevaba mi cámara y empecé a hacer fotos, y mis jefes vieron que, bueno, pues que mis fotos tampoco estaban muy por debajo de la calidad de lo que los profesionales en ese momento hacían, ¿no? Entonces, claro, yo fui un caramelito para mis jefes y dijeron, bueno, Eduardo, creo que a partir de ahora también vas a hacer fotos, ¿no? Entonces, pues bueno, me lo tomo con serenidad. Para esta campaña, la verdad, honestamente, lo veo muy difícil ahora. Lleva 4 años como vicepresidenta, ella ha estado basada en Washington, y si bien es cierto que los equipos de campaña que ahora ella está, que ahora ya le están ayudando a ella, muchos de ellos vienen de California, donde son mis amigos, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos ahora trabajando en su campaña, han pedido todo mi archivo, y ahí estamos en trámites de a ver cómo lo utilizan. Ahora ella ha sido conocida, ¿no? Pero claro, ella fue conocida como vicepresidenta. Todo el país igual no conocía tanto de su historia anterior, ¿no? De toda su trayectoria, y es importante remarcarla. Van a basar mucho su campaña en esta posición precisamente de que ella es fiscal general. Necesitan fotos de esos momentos, y me traje de ese momento, y yo pues lo tengo. Entonces, sobre todo, pues bueno, lo tienen ellos ahora, lo están investigando, y a ver qué pueden utilizar, a ver qué les cuadra, y bueno, pero por ahora ese va a ser mi cometido. Sí que yo tengo una vida, sobre todo en California, más allá que en Washington, ¿no? Que también tengo mucha relación pues con el gobernador de California, etcétera, sí. que también sonaba mucho, ¿no? Gavin Newsom, pero estaba claro que iba a ser Kamala.
Bueno, si te acabas de incorporar, estamos hablando con el fotógrafo español Eduardo Ezequiel Tello. Como ves, tiene una relación, ya tiene una relación muy cercana a la política americana. Nos contaba que en 2013 ponía rumbo a Estados Unidos, quería mejorar su inglés, empezó a trabajar de au pair, y bueno, pues la suerte, el azar, el talento hizo que acabase trabajando como fotógrafo dentro del mundo de la política. Ezequiel, ¿qué tipo de relación se establece con los políticos de ese nivel cuando te dedicas a seguirles, a fotografiarle en el día a día? No sé, imagino que eres como una sombra, tienes que estar imperceptible para ellos, captar los mejores momentos. Cuéntanos.
Sobre todo mi ventaja ha sido el tiempo, es decir, yo que he podido desarrollar y acompañarles a ellos cuando estaban al fin y al cabo en puestos más pequeños que presidentes, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo conozco a Kamala Harris, su equipo es muy pequeño, es realmente pequeño. Entonces, pues bueno, yo cuando empezaba a colaborar, a acompañar, pues al fin y al cabo eres uno de cuatro, entonces la relación es estrecha en ese sentido, y más cuando de repente ya te conviertes en su fotógrafo, ¿no? Que les sigue y les acompaña, etcétera. Y al fin y al cabo, pues la naturalidad de haber estado acompañándoles yo, como tanto como a ella, como al gobernador, sobre todo a Gavin Newsom, desde hace mucho tiempo, pues ya soy uno más, al fin y al cabo, y ya no les asusta tener una cámara. Ya les he mostrado que no estoy ahí para hacerles daño, ni voy a buscar nunca una cara mala, siempre voy a pensar en ellos lo primero, ¿no? Al fin y al cabo, eso es la fotografía política, la diferencia entre la fotografía política o la fotografía más periodística. La fotografía periodística, bueno, estás capturando el momento y tú lo envías y se publica, ¿no? La fotografía política, al fin y al cabo, tú te debes a la persona que está enfrente y tienes que desarrollar esa confianza, ¿no? Ella tiene o él tiene que creer en ti y tú tienes que devolverles, bueno, pues que estoy aquí, ¿no? Y mi ventaja también, al fin y al cabo, en los equipos de campaña era que yo, al haber estado en contacto con todos los ámbitos de su campaña, desde la recaudación de fondos, la estrategia de medios, haber estado en todo eso, pues yo sabía leer muy bien los momentos, escuchaba y luego también yo, mi personalidad ha tenido una cosa muy concreta, que es el haber sido español, el haber sido de fuera. Incluso, bueno, yo tengo un buen nivel de inglés, muy buen nivel de inglés, pero incluso me da respeto hablar con ellos en inglés, porque a veces mi acento de Aragón igual no lo entienden tanto, ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso te obliga a ser muy comedido. Entonces, yo cada palabra que decía, cada momento, era muy comedido. Yo observaba, analizaba, y todos los recursos que a veces hay gente que es muy echada para adelante, ¿no? Y que yo no soy así, yo soy más tranquilo y
más al fin discreto,
al cabo eso,
¿no?
Exacto, soy mucho más discreto. Y eso es al fin y al cabo la recompensa que ellos tienen, ¿no? Es al fin y al cabo de decir, pero te vienen ellos a ti a decirte, pero cuéntame, tú, ¿sabes? ¿Quién eres?
¿De dónde has salido?
Bueno, pues estoy aquí y tal. Y bueno, formo parte de ya, por ejemplo, en el caso del gobernador, ya formo parte en su momento de, pues incluso de su familia, ¿no? Ya era, no sé, tengo una buena relación con sus hijos, los he visto crecer, su mujer también, tengo una buena relación con Jennifer, que es la mujer de Gavin Newsom, y bueno, pues eso me hace tomar las mejores fotografías también, que estoy en momentos,
claro,
muy complicados.
En una situación, ¿sabes?, privilegiada, porque estás a lo mejor incluso donde no pueden estar otros. Te iba a preguntar precisamente que cuál era el secreto del éxito en una fotografía, qué debe tener o cómo debe ser la foto, por ejemplo, de un candidato político para que conquiste al votante. ¿Qué ve el ojo del fotógrafo y qué ven luego en la sociedad en esas fotos?
Ahí en Estados Unidos está todo muy pensado. Yo siempre digo que la principal diferencia entre Estados Unidos y España, yo creo que en España se... Bueno, no lo sé, por ejemplo, en los equipos que yo te digo contacto, ¿no? Allá en Estados Unidos todo está muy medido, pero está la ciencia allí, los datos, todas las decisiones que se toman, todo lo que queremos mostrar, todo está muy basado en encuestas, en grupos en focus groups que se dicen, ¿no? Que juntas a 10 personas, a 15 personas, les preguntas, tú te adelantas a las tendencias que va a haber. Entonces, pues hay diferentes detalles, ¿no? Pues desde saber que, por ejemplo, al gobernador le habían salido unas canas. Bueno, sí, pues las canas le aportan igual más entidad como gobernador, ¿no? ¿Sabes? Como un cambio de tiempo. Son pequeños detalles que tú tienes que saber. Y en cada momento tú quieres mostrar una cosa diferente. Cuando estás en el autobús de campaña, pues está claro, ¿no? Tienes que ir a tomar barbacoa, a tomar chili con carne en los actos de los bomberos, visitar a los sindicatos de unos, de otros, y ahí, pues bueno, mucho contacto con la gente. Y luego también, pues las fotos ya que envías a millones de personas, en mailing, que hay mucho, pues muchos correos, mucho buzoneo electoral, muchísimo, cada dos años. Los ciclos electorales son básicamente cada dos años, aunque se vota todos los años, recibes muchos inputs, ¿no? Es un trabajo muy, muy profesionalizado, el de las consultorías políticas. Y la clave de una buena fotografía, pues, es tener acceso. Y si tienes acceso total, pues vas a sacar buenas fotos.
Es
si
más
te
fácil.
Coartan y te dejan a ti el mismo acceso que tienes a la prensa, lo siento mucho, yo no puedo contarte a ti, no puedo contar quién eres de verdad, ¿sabes? Eso ya están mis compañeros periodistas, pero así es, más o menos.
Oye, me parece que has llegado a tener pesadillas antes de una jornada laboral. Yo creo que eso nos pasa a muchos. Una de las mías es no llegar a tiempo a la radio, ¿no?
Sí,
no sé cuáles son las pesadillas que tiene un fotógrafo que se dedica a la comunicación política.
Pues mira, cuando estás en una campaña y llevas 10 días en un autobús, esta es un autobús que es como de gira de músicos, al fin y al cabo, sí. ¿No? Hay literas, duermes ahí, a veces toca dormir ahí, las distancias, sobre todo en California, son súper grandes. Luego de repente llegas a un hotel, está todo muy medido con tiempos, y claro, el gobernador no te espera, o sea, el candidato no te espera, y ni mucho menos su equipo de seguridad, ¿no? Entonces, primero es cerciorarte de que realmente sabes muy bien el plan, la planificación que tienes y no fallar, ¿no? Y luego sí, he tenido pesadillas, ¿eh? Tanto de perder la foto como de que la cámara se te fastidie. Yo siempre pues llevo 4 o 5 baterías diferentes, siempre voy con 2 cámaras, con 3 objetivos diferentes, con muchísimas tarjetas. Siempre tiene ahí un margen de fallo todo el equipo técnico, ¿no? Y ya a ti no te puede pillar. Tú estás sacando fotos para el futuro, ¿no? Y también yo esa perspectiva es diferente, porque a mí no me dicen, tienes que crear, necesito 4 fotos para un tweet y ya está, ¿no? Allí te dicen, tú estate ahí, saca lo que sea, tú me envías luego una selección de fotos y lo que no, ya las pondremos o le haremos un libro al gobernador o a Kamala o ya sacaremos estos materiales, pero tú no te cortes, saca mucho, documenta, porque luego nunca se sabe. Es que ahí en Estados Unidos, claro, tú aprendes a pensar en el tiempo, ¿no? Y sobre todo los candidatos de California, que siempre están como destinados a presentarse a campañas más grandes.
Claro.
Nunca se sabe con quién va a estar esa persona.
¿Has notado mucho la diferencia de trabajar en Estados Unidos a trabajar en comunicación política aquí en España?
Sí, aquí en España, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando para el gobierno de Aragón en un papel mucho más institucional, ¿no? Ahí en Estados Unidos yo sobre todo he hecho campañas políticas, entonces yo creo que es incomparable, pero sobre todo es la toma de decisiones está basada en los datos. Allá en Estados Unidos hay poco margen para expertos y demás, ¿no? Todo está muy basado, por lo menos eso yo lo he visto en California, o sea, todas las decisiones están muy bien medidas, esto es lo que nos dicen los datos, tú puedes tener una idea magnífica, decir esto es lo que va a funcionar, pero si no me lo corroboras, si no me lo demuestras con datos que realmente la sociología del momento no te va a sacar hacia adelante, pues nada. Pero luego, por ejemplo, yo me acuerdo en 2016, cuando ganó Trump, que además estoy teniendo ahora muchos recuerdos de ese año. A mí el día de antes uno de los principales consultores de la campaña de Hillary Clinton me decía así medio en broma, ¿no? Tranquilo Eduardo, que a ti no te van a deportar, que va a ganar Hillary, de risas, ¿no? Siempre estaba teniendo problemas con visados, entonces siempre se reían de mí por eso. Uh-huh. Y me decían todas las encuestas, no he visto ni una sola encuesta que ha dado ganador a Trump, ni una sola encuesta, y luego pues todos sabemos lo que pasó en 2016. Entonces digo, bueno, aquí todo falla.
No hay que fiarse de las encuestas entonces. No, conclusión.
De nada, no hay que fiarse para nada, porque además son momentos, es que mira, de qué van todas las encuestas que se hicieron anteriormente con Biden, ¿no? Bueno, sí, supongo que esas encuestas se sirvieron para que él renunciara y diera paso a Kamala Harris, entiendo, ¿no? Uh-huh. Pero hay que ser muy precavido. Las encuestas, bueno, aquí en España también sabemos mucho de ello, ¿no? Las encuestas son muy, bueno, pues hay que tomarlas con, bueno, pues tendencias.
Ahí como lo que tendencia. Es, como una encuesta.
Exacto, y ya está.
Y esperar, pero claro, hay las
las encuestas que se manejan son diarias allí, ¿eh? Ahí incluso tú mides el impacto que tiene un anuncio en televisión. Es decir, tú buscas también para justificar el gasto millonario en inversión telefónica o en publicidad en radio, etcétera. Mides encuestas diarias y se ven, ¿eh? Cuando empiezas a invertir mucho dinero o un anuncio clave que has puesto después de un anuncio después de un partido de la NBA, por ejemplo, ¿no? De las finales y demás, tú notas pequeños picos y ahí te empiezas a creer en la publicidad política.
Bueno, antes de despedirme de ti, con toda la gente que ha pasado por delante de tu cámara, ¿hay algún evento, algún personaje o algún acontecimiento que te gustaría poder fotografiar?
Pues no lo sé, ¿eh? Así concretamente. Es que tengo poca ambición. O sea, realmente no pienso en eso. Mira, pero por ejemplo sí que tengo una anécdota en 2018. Era la campaña del gobernador y eran las midterms. Ahí cuando, de Trump, ¿no? 2016 se presentó Trump. En 2018 es como de midterms y los demócratas tenían que recuperar el Congreso. Y en ese momento eran todas las caravanas de migrantes en México. Trump decía pues que eran criminales, de sangre fría y demás, y nosotros estábamos haciendo la campaña en California y estábamos viendo todos los días a Trump calentando el ambiente y diciendo que pues, metidos con los inmigrantes latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y ahí tomamos la decisión, consultor político y yo, de cuando terminábamos la campaña, si ganábamos, que estaba claro por las encuestas, de bajarnos ahí a realmente a México a ver, ¿no?, quiénes eran estas personas. Y eso hicimos, ganamos la campaña, estábamos en Los Ángeles, bajamos a San Diego, cruzamos andando a Tijuana, y en Tijuana nos encontramos con toda la caravana de migrantes. Y eso recuerdo yo como que es la primera vez que yo realmente sentía, hostia, me apetece muchísimo fotografiar esto y con mi cámara saber la verdad de quién está detrás de las historias, ¿no?, de los migrantes ahí que se acumulan en la frontera de Estados Unidos y ahí se quedan a su suerte, unos saltan, otros se quedan, otros fallecen, hay extorsiones, es un mundo muy extraño, ¿no? Pero más allá que a un político o a un evento en particular, sobre todo me apetece pues saber cuáles son las historias que hay detrás de todos los asuntos que los políticos hablan, ¿no?
Cuatro meses nos quedan de carrera hacia la Casa Blanca. ¿Te atreves a mojarte y, como si fuera una quiniela, a darnos un resultado? ¿Qué puede pasar? Porque, claro, con lo que llevamos ya de pre-campaña han pasado bastantes cosas. En cuatro meses, a saber por dónde vamos a salir. Pero bueno, si todo discurriera de una manera normal, que no sé si eso es fácil en Estados Unidos, ¿qué puede pasar? Conociendo cómo conoces a la sociedad americana.
Que no me atrevo nada. 2016 a mí de verdad que me demostró que es que no puedes saber nada. Y luego también, por ejemplo, este año es que ha estado a 3 milímetros de asesinar a Trump.
Ya.
Entonces dices, de aquí a cuatro meses, ¿qué puede llegar a pasar, no? Ahora sí que es verdad que el hype, ¿no?, que es el momentum que se dice ahí en Estados Unidos, que es un término muy utilizado, lo tiene Kamala Harris. Trump, yo creo que se está reorientando un poco ahora, está un poco desnortado, la verdad. Yo lo veo un poco que se está adaptando a la nueva realidad, ha cancelado los debates, ahora dice que solo haría debates si es en Fox News. Ay, no lo sé, se nota que sí que ahora Kamala tiene la iniciativa y es muy importante. Eso sí, faltan cuatro meses, ¿no? Y en cuatro meses todo el mundo o se puede liar por terceras personas o pueden liarla ellos mismos. Es que es un mundo. Yo antes, pues igual podría ir de experto a decirte, yo veo que la tesitura o el...
Cuatro meses son muchos meses.
No, yo no quiero ir de nada, sé mucho y precisamente creo que porque he vivido mucho, ¿no? De hecho, si me das un minuto, Kamala Harris, cuando se presentó para fiscal general, su primera campaña, ella, es que el público español también tiene que conocer este hito suyo, ¿no? Cuando se presentó de fiscal de distrito, que era de San Francisco, a fiscal general de California, esa noche ganó las elecciones por un puñado de votos y todos los ganadores, o sea, todos los medios salieron a la noche siguiente diciendo que el ganador había sido el republicano. Eso hubiera cambiado toda la carrera profesional de Kamala Harris. Ahora sería una fiscal y no estaría para presidenta, ¿no? Entonces, los márgenes en la política americana son tan, tan pequeños. Yo solo deseo que pase lo que pase en noviembre, por favor, haya una transferencia de poder pacífica, democrática, que es realmente el temor que yo realmente sí que tengo, ¿no? Que ahí sí que te puedo decir, si gana Trump, realmente, si gana Kamala Harris, realmente puede estar complicado, la verdad.
Sin lugar a dudas, ese es un gran deseo y nos sumamos a él. Estamos hablando con Eduardo Ezequiel, un joven zaragozano, tiene 32 años, pero mucha vida vivida ya al otro lado del océano. Y nos hemos acercado a estos meses previos a esta carrera electoral desde sus ojos, o mejor dicho, desde su visor. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos los oyentes de fin de semana. Que vaya bien este verano, Eduardo.
Súper agradecido, súper, súper agradecido. Que tengáis muy, muy buen verano, lo que queda, y que paséis bien el fin de semana.
Hasta pronto.
Muchas gracias.